Ya estamos listos para contarle la noticia más destacada de esta semana que ha terminado.
El Papa Francisco afirmó: el desperdicio de alimentos es un escándalo.
El Papa Francisco condenó la semana pasada el desperdicio de alimentos, que consideró un escándalo, sobre todo ante tantos países que pasan hambre, durante una audiencia con la Guardia de Finanzas italiana. El Papa afirmó que el desperdicio de alimentos es un escándalo. ¿Cómo se explica el hambre mundial actual cuando hay tanto desperdicio en las sociedades desarrolladas? Esto es terrible, así lo dijo el Papa. Francisco también lamentó que haya estados que, a pesar de disponer de enormes recursos, siguen aislados a nivel financiero de mercado global, y reiteró que si dejaran de fabricar armas durante un año, se acabaría el hambre en el mundo. Pero para algunos las armas son mejores que resolver el hambre. El Papa dijo a la Guardia de Finanzas italiana que, ya sea en relación con la recaudación de impuestos o en la lucha contra el trabajo no declarado y mal remunerado, que se trata de otro escándalo, o en cualquier caso perjudicial para la dignidad humana, su acción es de primordial importancia.
El pasado día 21 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Paz en un mundo lleno de conflictos y genocidios.
Cada año, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. Se declaró por primera vez hace 43 años como fecha común para que el mundo construyera una cultura de paz. Con las guerras y las tensiones geopolíticas a la vista de este año 2024 en todo el planeta, el Día de la Paz de este año debería haber tenido un significado especial. Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Colombia y hasta así, 56 conflictos activos en el mundo, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Además, cada vez tiene un componente internacional mayor, con 92 países involucrados en guerras fuera de su frontera. Son datos del último Índice de la Paz Global que elabora anualmente el think tank Institute for Economics and Peace, en el que se analiza desde la inversión militar y el coste de la violencia hasta las leyes castrenses o muertos en combate de 163 estados y territorios.
Líder musulmana nombrada como miembro de la Comisión de Crímenes de Odio de Maryland en Estados Unidos.
El fiscal general Anthony Brown nombró a Dilef Sharif para la Comisión de Maryland para la Respuesta y Prevención de Delitos de Odio. La comisión es responsable de desarrollar estrategias para combatir los crímenes de odio y evaluar las leyes estatales relacionadas con este problema apremiante. El señor Brown dijo en un comunicado que este nombramiento se produce en un momento en el que Maryland experimenta un aumento de las denuncias de delitos de odio, especialmente contra las comunidades musulmanas y palestinas, y que pone su confianza en que la señorita Sharif aportará una voz crítica al diverso grupo de partes interesadas a las cuales han sido invocadas para ayudar a erradicar el odio en sus escuelas y comunidades. Con su amplia experiencia en servicio comunitario y equidad social, se espera que la señorita Sharif fortalezca el trabajo de la comisión, especialmente en la lucha contra el odio en entornos educativos y comunitarios.
Según UNICEF, el número de desplazados en la Franja de Gaza ha aumentado a 1,9 millones y el número de camiones de ayuda ha disminuido.
El director ejecutivo adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Ted Chaiman, pidió un alto al fuego inmediato para proteger a los niños en Gaza y facilitar la llegada de ayuda humanitaria. En un comunicado de prensa, Chaiman confirmó que más de 14.000 niños habían sido asesinados en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino, destacando la importancia de desarrollar una solución política que garantice los derechos de los niños. explicó que la situación humanitaria en Gaza está empeorando ya que el número de desplazados ha aumentado a 1,9 millones de personas, mientras que el número de camiones de ayuda ha disminuido de 100 camiones por día en agosto a solo 15 camiones en septiembre, lo que ha aumentado el sufrimiento de los ciudadanos.
Cuatro museos andaluces participarán en Nueva York de una exposición sobre Medinet al-Zahara.
Esta ciudad califal, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2018, será la protagonista de la exposición Medina al-Zahara, la deslumbrante capital de la España Islámica, que se va a celebrar en Nueva York en el mes de octubre y que podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025. En total viajarán hasta la Gran Manzana 112 piezas de cuatro museos andaluces. Así, del conjunto arqueológico de esta ciudad califal, se exhibirán 30 piezas, 30 de la colección estatal del Museo Arqueológico de Córdoba, destacando los capiteles y las basas, del Museo de Jaén, el Tesoro de Charilla, compuesto por un total de 44 artículos, y del Museo Arqueológico de Jerez de Cádiz, dos piezas. También se contará con préstamos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, de la American Numismatic Society, del Museo Arte de Detroit, de la Sociedad Hispánica del Museo y Librería del Museo de Arte Islámico de Doha, Qatar, y sumando un total de más de 170 piezas.
La moda modesta musulmana de Indonesia conquista París.
La moda modesta musulmana tiene el arte de complacer a un número cada vez mayor de mujeres en todo el mundo, tanto musulmanas como no musulmanas, al tiempo que levanta el velo sobre una realidad todavía demasiado insospechada o negada. El Islam no es enemigo de crear prendas femeninas elegantes y favorecedoras, como siempre que sea decente y no tenga inconveniente en estar a la vanguardia de las tendencias. En pocos años, Indonesia, primera tierra del Islam en términos de población, ha sabido dejar su huella en esta moda islámica única que combina sutilmente tradición y modernidad y dotada de potencialidades prodigiosas de las que dispone. Aprovechando el popular podio del Festival Internacional de Moda Modesta de Indonesia en París, la moda modesta de Indonesia demostró que tiene todos los ingredientes para ser grande.
El cambio climático provocará un calentamiento de las aguas subterráneas hasta 3,5 grados.
Se prevé que las aguas subterráneas poco profundas se calienten de promedio entre 2,1 grados centígrados y 3,5 grados centígrados para finales de este siglo, según un modelo de temperatura de aguas subterráneas global pionero en el mundo. El doctor Dylan Irvine, investigador destacado de la Universidad Charles Darwin en Australia, y el doctor Gabriel Rau de la Universidad de Newcastle, colaboraron con colegas de Canadá, Alemania y Austria para desarrollar el modelo que tiene como objetivo revelar las implicaciones a largo plazo del calentamiento continuo de las aguas subterráneas poco profundas causadas por el cambio climático. El modelo proyecta que las tasas de calentamiento más altas se registrarán en Rusia central, el norte de China, partes de América del Norte y la selva amazónica. Y también se espera que aumente las temperaturas de las aguas subterráneas australianas.
El Centro Islámico de Houston permite que la educación islámica sea accesible para los hispanohablantes.
El Centro Islámico, ubicado en Brand Road, ofrece más que un lugar de culto. También sirve como un centro educativo con el objetivo de fomentar la comprensión del Islam entre la población latina. Fundado por Jaime Mujahid Fletcher, el centro es parte de Islam in Spanish, una organización sin fines de lucro dedicada a hacer que la educación islámica sea accesible para los hispanohablantes. Fletcher, un líder de una pandilla que se convirtió al Islam después de un año de autorreflexión, espera que el centro proporcione un espacio para que los musulmanes como él se reconecten con su fe y su cultura. El centro islámico cuenta con una sala de oración, un museo dedicado a la historia de los musulmanes en España y un espacio comunitario. El edificio de 10.000 pies cuadrados también alberga las oraciones de los viernes en español e inglés, y lo que lo convierte en un único recurso para la creciente población musulmana latina de Houston, en Estados Unidos.
Israel impide que el 83% de la ayuda alimentaria llegue a Gaza.
Las organizaciones de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas afirmaron que Israel ha bloqueado la entrada en Gaza del 83% de la ayuda alimentaria, casi un año después de la agresión contra la Franja de Gaza. Según un comunicado de prensa emitido por 15 organizaciones de ayuda, el porcentaje de ayuda bloqueada ha pasado del 34% en 2023 al 83%, reduciendo las comidas de la población de 2 a 1 al día. Alrededor de 50.000 niños de entre 6 y 59 meses necesitan tratamiento urgente contra la desnutrición de aquí a final de año. Las organizaciones firmantes como Save the Children, OFAN y el Consejo Danés para los Refugiados subrayaron que proporcionar ayuda es la única opción disponible en las actuales circunstancias debido a la incapacidad de gestionar la situación humanitaria.
Un chef con estrella Michelin abre un restaurante en Londres, atendido por personas sin hogar.
A primera vista, el restaurante parece como cualquier otro de la pintoresca calle de Primrose Hall, en el norte de Londres. El personal está ocupado preparándose para una noche llena, las mesas están puestas y los menús organizados. Lo que es diferente en este restaurante recién inaugurado es que cuenta con un chef con estrella Michelin y su personal está compuesto casi en su totalidad por personas que han experimentado la falta de vivienda. Le hemos dado una nueva identidad y un propósito, así lo decía Adam Simmons, el chef ganador de múltiples premios que está detrás de Home Kitchen. El restaurante emplea a 16 personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar y es una respuesta a dos problemas. Michelle Brown, uno de los fundadores, dice que uno es la escasez de personal en el sector y el otro es la percepción pública muy errónea de lo que es estar sin hogar.
El gobierno de Quebec, en particular a través de la ministra de Educación Superior, Pascal Derry, ha pedido la dimisión de su asesor anti-islamofobia por su impulso a aumentar la representación musulmana en el mundo académico.
Amira El-Gawabi, representante especial de Canadá para combatir la islamofobia, está bajo un intenso escrutinio por parte del gobierno de Quebec tras su carta en la que insta a las universidades canadienses a contratar a más profesores musulmanes, árabes y palestinos. Esta recomendación, destinada a abordar las crecientes tensiones en los campus en medio del conflicto entre Israel y Hamas, ha provocado una fuerte reacción de los funcionarios de Quebec que han pedido la renuncia de esta asesora anti-islamófoba. La señorita Elga Wawai, periodista canadiense y defensora de los derechos humanos, nacida de padres egipcios, aunque criada en Ottawa, es licenciada en Periodismo y Derecho de la Universidad de Carleton. El Gawabi tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación y la defensa, habiendo trabajado en organizaciones como la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses.
El gobierno sueco recomienda a los padres apartar de las pantallas a los menores de 2 años y limitar su uso hasta los 18.
La Agencia de Salud Pública de Suecia recomienda que los niños menores de 2 años no estén expuestos a ningún tipo de pantalla y que los adolescentes pasen como máximo 3 horas al día frente a ella. El organismo oficial pide a los padres y tutores que reflexionen sobre su propio uso de las pantallas y expliquen lo que hacen con sus teléfonos cuando los utilizan en presencia de menores. La recomendación dice que el uso de pantalla entre los niños de 2 a 5 años debe limitarse a un máximo de 1 hora diaria, mientras que los de entre 6 y 12 años no deben utilizarla más de 2 horas al día. En cuanto a los adolescentes entre 3 y 18 años, el límite sugerido es de 3 horas. El ministro de Sanidad, Jakob Fomsmed, afirmó que durante demasiado tiempo se ha permitido que las pantallas y las aplicaciones roben tiempo y atención a costa de aquello que saben que es necesario para sentirse bien. Ellos saben que el uso de dispositivos digitales puede acarrear efectos negativos para la salud como para las alteraciones en el sueño y además da síntomas de depresión.